Ser Podcast. Episodio 111. Cólera y flamenco.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, buenas a todos.
Hoy vamos a hablar de cine LGTBI latinoamericano. En las últimas décadas, algunas de las mejores pelis queer hablan español o portugués. Ejemplos tenemos muchos, desde la brasileña El beso de la mujer araña, basada en la novela de Manuel Puig, que le valió el Oscar a William Hurt, hasta la cubana Fresa y chocolate, pasando por la argentina Miss Carbón, o la chilena Una mujer fantástica, que se llevó también el Oscar, en este caso a la mejor película en lengua no inglesa, en 2018.
El problema es que muchas de esas películas, en países con una industria cinematográfica muy endeble, necesitan buena medida de financiación pública. Ya sabemos lo que el gobierno de Milei o el partido de Kast, próximo presidente de Chile, piensan sobre los derechos LGTBI. Recordamos la conversación que mantuvimos con Camila Sosa hace unos meses, que nos contaba que ella creía que cuando el arte quería abrirse paso, terminaba por conseguirlo. Esperemos que Camila no se equivoque.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Nos reunimos ante su propiedad para proteger a los honrados hombres de la peste que cruelmente está afectando a nuestro pueblo. Debido al peligro que podrían ejercer las acciones de los habitantes, las salidas a la sociedad de todas las personas que vivan acá serán restringidas.
Que entren.
Para realizar este acto preventivo,
sacamos la chucha adentro y sacamos la chucha afuera.
Hombres mineros que están hoy frente a ustedes estarán a cargo de la vigilancia y el vendaje de sus glóbulos oculares.
Escuchábamos una escena de La misteriosa mirada del flamenco, la ópera prima del director chileno Diego Céspedes, que ganó en Cannes el premio Una cierta mirada. En esa escena están concentradas algunas de las claves de la película. Los años 80, en un pueblo perdido del desierto de Atacama, los mineros se ven amenazados por un grupo de travestis que viven en una cantina. Dicen que ellas les transmiten una enfermedad mortal con la mirada.
La película está protagonizada por una niña, Lidia, interpretada por una fantástica Tamara Cortés. Ella vive en la cantina con Alexo Flamenco, su hermano, que hace las veces de madre adoptiva, al que encarna Matías Catalán. Y por encima de todas ellas, a modo de las madres de las casas de ballroom, la madre boa, Paula Dinamarca. Diego Céspedes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
¿Te ha pasado aquí en España que hay quien ha pensado por el título de la película que se trataba de un documental sobre el flamenco?
8.000 veces. 8.000 veces. Primero piensan que, bueno, que es el animal, también que es un documental sobre el flamenco. Sí,
sí, que generaba confusión. El Festival de San Sebastián, que la fue a ver todo el mundo, por cierto, se llenaba. Era imposible coger entrada, pero todo el mundo pensaba que iba de otra cosa y salía contentísimo. Los oyentes de Lo Normal van a pensar que somos muy pesadas porque volvemos una y otra vez al mismo tema, pero es que en La misteriosa mirada del flamenco se demuestra una vez más la importancia de las familias elegidas.
Sí, 100%. Antes que todo quiero aclarar que sacar la chucha significa pegarle a alguien muy fuerte. Uh-huh. Ahora en los cines va a estar con subtítulos al castellano.
¿Ah, sí?
Sí. A mí me parece increíble, si está bien.
Claro.
Para que lo entiendan mejor.
Sí, 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 sí.
Me perdí. ¿Cuál era
la Las familias elegidas.
Las familias elegidas. Sí, para mí eso es central en la película. Y no hay nada más importante que eso. Una vez me preguntan mucho también si mi referencia es Almodóvar. Y yo digo, no, me encanta, pero las travestis existían antes que Almodóvar.
Total.
Y la familia de travestis, de marica, existían hace mucho antes. Uh-huh. Y eso es la realidad, y así sobrevivieron, y así se demostraban amor y encontraron un lugar en el mundo, creando sus propias familias que no son de sangre. Entonces, eso es algo que atraviesa. La película es una montaña rusa de cosas, de género, de emociones, que te ríes, te lloras, y pero lo que sí atraviesa todo el tiempo es la familia escogida, porque así sobrevivió la comunidad por mucho tiempo.
En esa montaña rusa de géneros, hay quien dice que tu película es un western a la chilena. ¿Estás de acuerdo?
Yo prefiero decir que es una telenovela. que es como una telenovela con más dinero. Tampoco tanto, porque bueno, es una película independiente, pero tiene más cuidado que una telenovela, por cierto. Uh-huh. Es una montaña rusa, y en esa montaña rusa tenemos western. Hay mucho western, pero el western vino al final. Hay una escena particular donde es western, pero también hay algo inconsciente que pasa, que cuando la gente ve desierto, pistolas y un poco de violencia, enseguida es western. Entonces ya te meten la palabra western, y bueno, se ha vendido un poco también así.
Quizás también los escenarios, ¿no?
Sí, la mezcla.
El desierto.
Sí, pero la verdad es que la violencia y el desierto existen en Chile. Podríamos decir que Chile es un western, quizás. Pero sí, prefiero de telenovela, pero western también.
En todas las pelis la elección del escenario es importante, pero en esta es completamente fundamental. En pocos lugares se podría contar también esta historia, como en este pueblo que está en mitad de la nada, en el desierto de Atacama.
Sí, creo que una película se construye desde distintos lados, y sería mentira decir que me inspiré de algo particular y de una sola cosa. Una película se inspira de muchas cosas. Yo escribo sobre mi familia también, escribo sobre temas que me importan, como el SIDA, también hay otra historia ahí, pero el desierto de Atacama es algo que siempre ha estado presente en Chile. Es donde viene toda nuestra economía y donde vienen todos los mitos. Estuvo algo muy presente a pesar de que no vivimos ahí. Estuvo la caravana de la muerte con Pinochet, ahora que está tomado y es un sector en guerra de los fachas y el narcotráfico. Es un lugar, una parte de Chile que construye la cultura muy fuerte, sin necesariamente tratarse sobre el desierto.
Oye, ¿por qué decides utilizar la metáfora de la enfermedad que se transmite por la mirada para hablar del VIH?
Creo que hay algo importante en la mirada para mí, como persona, como escritor también de la película. Creo que en los tiempos de hoy, mirarse a los ojos es algo que perdimos mucho. Estamos pegados al celular, discutiendo, enojados, felices, teniendo un montón de emociones, depresiones. Y somos incapaces de entender que en el otro hay un ser humano. Y perdimos eso tan básico en el día a día. Y algo que me interesa mucho, y que de hecho desde el casting, cuando ya hacíamos los llamados, centrábamos una descripción particularmente en la mirada. Creo que uno, cuando ve a alguien algo en los ojos de la otra persona, puede darse cuenta de tantas cosas. Y hoy, en un día que está tomado por el fascismo, creo que es una de las cosas más importantes. Como decir, bueno, reconocer a otro ser humano al frente mío, que es algo que creemos que sabemos, pero no es así. Entonces, hablar sobre la mirada como alguna base del mito de lo que es verdad o lo que es no, y de lo que no es verdad, me parecía hermoso.
Diego, y respecto al VIH, porque recientemente se ha estrenado Alfa de Julia Ducournau, en España la última de una especie de tríptico que ha hecho la directora Carla Simón sobre la muerte de sus padres por VIH, hay como una recuperación, ¿no? Como una tendencia y una voluntad de hablar de la enfermedad. ¿Te sientes parte de algo un poco más grande, de otros directores y directoras que también están en eso?
Sí, yo creo que hay un recuestionamiento al pasado. Creo que siendo un artista, director, cualquiera sea, hay una sensibilidad, ¿no? Y se está viendo afectada en los tiempos de hoy. Yo creo que todos sentimos la presión del terror que puede venir en cualquier momento, y este ataque violento que se está viviendo desde tantos lados, desde tantos ángulos. Y bajo ese sentido, creo que todos tenemos la necesidad de demostrar algo, y creo que el VIH-SIDA fue un momento en que se sobrevivió, y de ese pasado tenemos que aprender. Tenemos que aprender cómo actuaron las comunidades, cómo sobrevivieron, para aplicarlo al futuro, al presente, y construir un mejor futuro. Yo soy muy político en ese sentido de rescatar el pasado, de rescatar las cosas buenas y cómo se sobrevivió a lo terrible. Y creo que hoy se siente eso, se siente el mito, porque hoy en las redes sociales podemos ver, no sabemos qué es verdad, qué no. Y bajo eso hay un montón de otros movimientos horribles que están surgiendo, que también se combaten con verdad. Entonces, revisar este periodo en la humanidad me parece importante, y creo que inconscientemente empezamos a hablar sobre lo mismo.
¿Y necesitabas una mirada infantil, esa ingenuidad, para poder entender ese fenómeno?
Para mí, construir desde una mirada infantil tiene que ver con la emoción. Creo que cuando construyes desde personajes más adultos, están maneados más porque se expusieron al mundo adulto, sea para bien o para mal. Pero un niño todavía sigue sus emociones y no tiene, por ejemplo, la pregunta de, ah, es que es hombre o mujer, ¿qué es? No, ella ve a una persona que la protege y que ama con todas sus, que ama con todo su corazón y no se pregunta qué tiene entre las piernas. Creo que eso es lindo de los niños, que están desprejuiciados del mundo y te reafirma que todo este prejuicio que está lo construimos y que se puede deshacer. Entonces, construir desde un punto de vista del niño es guiar la narrativa por la emoción. De decir como, bueno, esta niña ve, reconoce una mamá acá. No ve que tiene pene, no ve que tiene, no se cuestiona esas cosas. Sigue la emoción para lo bueno y para lo malo.
En el mundo real, los niños y las niñas se ven expuestos a muchas escenas de violencia, sí. Pero en el cine es raro verlo, ¿no? ¿No te preocupaba como esta protagonista expuesta a tanta violencia, esa mirada?
Fue con Tamara, bueno, es que Tamara es una niña increíble en tanto actoralmente y su cabeza funciona muy bien. De hecho, una de las cosas muy lindas que ella nunca le tuve que explicar, nunca me hizo la pregunta de quiénes son estas personas, porque puede ser de un niño que está entrando al mundo adulto y preguntárselo, pero ella no. Ella las entendía como personas y era muy fácil conversarlo con ella. Entendía por qué se hacía. Entendía el punto de vista que estaba tomando la película y la posición que tomaba la película. Entonces, bajo ese sentido, nunca hubo nada que le chocara, porque también se grabó cuidándola mucho en ese aspecto.
Por encima de esa violencia, sobre todo, claro. Supura una inmensa ternura en la peli, ¿no?
Sí, para mí es lo más importante. Para mí no es una película que se centre en el VIH, sí, a pesar de que es importante que tenemos que traerlo de vuelta. Es una película que, lo vuelvo a decir, se trata de la sobrevivencia, del amor, de la ternura, de cómo esas cosas que parecen místicas no son místicas, son cosas del día a día, son cosas del cotidiano, de cuidar, de preocuparse, de saber cómo está la otra persona, de mirar a alguien a los ojos, de reconocerlo como un ser humano. Y eso, ahí apunta la película, en esta parte más bella, y que yo veo la película a veces como estas flores que crecen en el desierto coloridas, que es un desierto violento ya geográficamente, pero crecen en la tierra seca y eso es una linda metáfora que me gusta contar la película así.
¿Tenías claro desde el primer momento que las actrices protagonistas tenían que ser travestis como los personajes?
Sí, totalmente. Pero la cantina se construyó, no es una cantina de travesti solamente, es una cantina que para mí desde que la escribí era diversa. O sea, obviamente no hay tiempo en la película para explicar cada personaje, pero es una película que se construye de distintas identidades y que, claro, las chicas, las travestis son mucho más fuertes. Entonces, pero hay otros personajes, como el personaje de Flamenco, que no es una chica trans, que es una, y Boa lo presenta así también. Dice que es algo más fluido que hoy. En los 80, bueno, no estaba el título, estaba el concepto, pero se construye como un personaje mucho más fluido. Entonces, es una cantina donde van a ver una gama mucho más grande de diversidad.
Tú lo has mencionado, pero yo creo que merece una mención aparte, ¿no? El papelón que hace Matías Catalán.
Sí, es que yo soy tan fan de mis actrices y de mis actores. Son la mayoría de las personas, excepto el que hace de Clemente y la hija de Clemente, que es el caballero, son todos rostros nuevos. Para Chile, una mezcla de actrices naturales y actores profesionales que no tenían experiencia en audiovisual y son tremendamente talentosos. O sea, trabajar con ellos es tan fluido, una motivación, una voz, una textura tan particular. Y Matías es un talento que también emerge y que me pone muy contento porque pasa en Chile, pasa en España, pasa en todas partes, que estamos ocupando los mismos rostros cuando hay tanta diversidad abajo, y me pone muy orgulloso el trabajo de Matías y el que hicimos en conjunto.
Luego está Paula Dinamarca, Mamá Boa, que creo que no fue solo una actriz, que hizo como de consejera histórica, de chamana, de todo, ¿no?
Sí. Bueno, Paula es increíble. Si la tuvieran acá, no pararía de hablar. Y ella le preguntas cómo está y termina hablando de la dictadura de Pinochet y cómo se está ligado. Ella es increíble, tiene una labia. Y también ella no estudió nada, tuvo muchos años retirada, pero es una natural totalmente. Mamá Boa, y también sí fue una clave porque es mi amiga. Ya hicimos un trabajo juntos. Y desde cosas tan pequeñas como explicarme, por ejemplo, es una coproducción con Francia, entonces el coproductor francés una vez tomaba el guión y me preguntaba, oye, pero ¿cómo se tratan de maricones? ¿Cómo se trata? No hay que ponerle etiqueta como a cada uno. Y Paula estaba enojada y dice, mira, estamos hablando de una película en los 80. En los 80 habían travestis y maricones.
Claro.
Entonces, y cosas tan pequeñas como esa, hasta algo más profundo de las relaciones familiares que se establecen en toda la película, fue una clave, Paula. Uh-huh.
Hablábamos antes de que el título podría resultar confuso en España, pero no sabemos si tú también juegas con eso cuando pones a flamenco en un escenario acompañada por un guitarrista. Guitarristas se lanzan a cantar ese hombre de Rocío Jurado.
Es que sí, siempre lo digo, que a mí me encantan, me amo España, no en un sentido facha. Es un lugar que siempre me ha acogido muy bien, y con mis mejores amigos son de acá, y la cultura siempre me ha encantado, sobre todo la cultura andaluza, como más rural, todo lo que viene de más rural me encanta.
Lo folclórico, que es muy queer también aquí, sí. Ahí lo hablamos mucho, es una cosa muy queer el folclore español.
Y es hermoso, es hermoso, y viene de tan abajo como algo de las raíces, que me parece hermoso. Y me preguntan por qué puse a Rocío Jurado, y dije, porque me encanta, no sé. Y se mezcla, claro, se mezcló por casualidad el flamenco y Rocío Jurado, pero porque yo, que soy el escritor, me encanta acá, me encanta España y esa cultura folclórica, la encuentro preciosa.
Ya has comentado, hay varias reivindicaciones, ¿no?, en la película, pero la primera y más evidente hace relación a la visibilidad, en un sentido metafórico y real, ¿no?, la visibilidad de las disidencias.
Sí, visibilizar es una de las cosas que más tenemos que hacer hoy. Cuando hago la película no pienso tanto en el discurso, pero cuando estoy promocionándola sí, creo que hay que ser totalmente político hoy, hay que ponerse en una posición clara, y la visibilización de esta disidencia, si tienes algún mínimo puesto, ocúpalo. Y yo lo hago todo el tiempo con mis chicas, es como, yo viajo, si puedo, si me pagan el pasaje, puedo... Lo primero que hago es preguntar si pueden ir, si pueden dar entrevistas, si están, hablan hasta por los codos. Entonces, y eso es muy lindo. Y lo que ha provocado en Chile también, la prensa ha sido genial, y lo es todo para mí. Porque hoy estamos en una batalla cultural por el espacio y por el discurso. Y si no tomamos una posición, me parece sin sentido hacer esto.
Ya has comentado antes, evidentemente, las travestis existen antes del agrado de Almodóvar. También has comentado en alguna ocasión que no habías leído el libro, pero es difícil ver La misteriosa mirada del flamenco y no pensar en Las malas, de Camila Sosa, ¿no?
Sí, es muy heavy, porque yo estaba en la preproducción cuando me contaron el libro, porque Camila fue a presentar el libro a Chile. Yo estaba en la presentación y me dijeron como, va a venir ella, que es increíble y tiene mucho que ver con tu peli. Y yo me puse a leer el libro en la preproducción, antes de ir a verlo, porque quería que me lo firmara, y fui con mi librito, y me di cuenta que sí, efectivamente, tiene mucho en común, pero yo creo que no es porque una se haya copiado a la otra o no tiene nada que ver. Yo creo que es porque hoy podemos hablar. Entonces, estas historias, porque hay más, es porque se puede contar.
O sea, porque hay mucha verdad en ambas, ¿no?
Hay mucha verdad, y hay una verdad que no estaba tan... no se podía contar antes. O sea, cuenta una familia de travesti en los años 80 y te matan. O sea, en Chile con la dictadura no se podía. Entonces ahora que lo vuelvo a decir, las travestis existían desde siempre. Entonces contarlas ahora es porque se abrió la puerta a que se puedan ver. Pero y nos encontramos en ese momento que todos estamos queriendo contar porque podemos. Y antes no.
Bueno, y que se habla de una cultura que es común, ¿no? Que parece que nuestras historias siempre son individuales, y es lo que te ha pasado a ti, pero también venimos de historias, en lo que te decían, en los 80 se decía maricones y travestis, ¿no? Tenemos una cultura compartida, otra cosa es que no hayamos podido trabajar sobre ella. En tu película también hay una reivindicación de clase, tú has querido contar tu historia desde el punto de vista de alguien que ha crecido en un entorno proletario, y estamos acostumbrados ahora a lo contrario, ¿no?, que el artista pertenezca a un entorno acomodado, a una clase acomodada.
El arte siempre ha sido de las clases burguesas. O sea, todo tipo de arte, y particularmente el cine, es y ha sido construido por las clases burguesas. Y hay que empezar a machacarlo desde abajo. Sí, yo vengo de una clase proletaria y estudié con una beca en la universidad. No sabía qué iba a hacer. Aprendí a ver cine ahí. Y ahí supe que era bueno y que me gustaba. Y soy muy peleón. Me peleé con todos mis compañeros que eran hijos de la actriz famosa, de la hermana famosa, que iban a tener trabajo. Y creo que hay que seguir diciéndolo, porque hoy más que nunca se está en resistencia. Y lo vuelvo a decir, el discurso proletario, el discurso marica, el discurso travesti importa. Y se trata de espacio, y hay que ocuparlo. Y por eso cuando gané el premio en Cannes lo dije, porque siento que inspira al final del día. Y puede sonar mágico, puede sonar un poco película de Disney, pero es verdad que si yo supiera que nadie hay de mi clase social haciendo cine, me sentiría más solo. Ojalá se abran más las puertas.
En esta línea, Diego, algunas de las mejores películas LGTBI de los últimos años son chilenas, aparte de La misteriosa mirada del flamenco, podemos recordar.
Claramente.
Los fuertes, En la gama de los grises, Una mujer fantástica que se llevó el Oscar. ¿Va a ser factible seguir haciendo este tipo de cine en el Chile de Cast?
Pobrecitos, ¿eh?
Sí, me gusta que Cast, que la palabra castigo empieza con Cast. Va a ser difícil porque obviamente va a quitar la ultraderecha no quiere que haya un discurso colectivo. O sea, una de las bases de la ultraderecha es que no haya un discurso colectivo y sobre todo que ataca las disidencias directamente. Entonces ya no va a haber soporte público para hacer película en el discurso se persigue. Cuando el discurso ultraderechista va ganando espacio en el inconsciente chileno, se te hace más difícil, porque la gente no quiere participar, porque todo tipo de contacto se te hace más intervenido. Entonces sí, lo vimos en Argentina con Milei, y yo veo a mis compañeros argentinos como esto pesa tan fuerte, y probablemente en Chile va a pasar lo mismo. O sea, lo vuelvo a decir, la resistencia va a tener que ser más fuerte porque se van a bloquear los recursos y se van a bloquear sobre todo un discurso más democrático.
Pues Diego Céspedes, mucha suerte en ese contexto y muchas gracias, que La misteriosa mirada del flamenco continúe por esa senda tan exitosa por la que ha discurrido sus primeros meses, Diego.
Muchas gracias.
Gracias por hacer esta película.
Muchas gracias.
Lo normal. Un podcast normal.
¿Eres maricón o no?
Mira, da igual, no hace falta que nos ayudes, ya nos apañamos nosotros, ¿vale? No queremos ningún mal rollo.
Pero si no, que no hay ningún mal rollo, que solamente te lo pregunto, pues si soy maricones o ya está. ¿Lo sois o no?
No.
¿Cómo que no? Pero si se ve de lejos que soy de un par de mariquitas.
Mira, por favor, ves.
Os he visto ahí en la playa dando besitos. ¿Por qué dices que no ahora?
Bueno, no te acerques, a ver si la vamos a liar, ¿eh?
Oye, y si quieres la liamos, venga, vamos a liarla, vamos a liarla. Tú cállate la boquita, cállate.
Yo os he visto cómo se estabais comiendo la boca ahí en medio de todo el mundo, que esto es una playa familiar, chaval. Nos da vergüenza, en serio. De verdad que nos da vergüenza.
¡No lo toques!
¡Que no lo toques! ¡Te toco
a ti! ¡Tranquilízate, por favor!
¡Tranquilízate! ¿Quieres que te toque a ti la carita?
No, por favor, tranquilízate.
Me estás faltando el respeto a mí y a toda la gente de la playa. ¿Te enteras o no te enteras?
Esta conversación, por llamarla de alguna manera, forma parte del cortometraje Cólera, dirigido por José Luis Lázaro, interpretado por Jorge Motos, Manuel Canchal y Nacho Fresneda. Dos chicos se marchan de la playa, se dan cuenta de que se han dejado la llave dentro del coche y piden ayuda a un conductor que pasaba por allí. El conductor es el energúmeno al que escuchamos hostigar a los dos chicos.
Son solo 9 minutos, pero son 9 minutos de una intensidad abrumadora. Todos hemos sufrido en alguna ocasión un incidente parecido y por eso estoy seguro de que muchos nos sentimos más protagonistas que espectadores en este corto. José Luis Lázaro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Hay dos incidentes LGTBI-fóbicos que te llevaron a rodar este corto. ¿De qué incidentes hablamos?
Pues por un lado fue el asesinato de Samuel Luis en 2021, que a mí personalmente me chocó muchísimo, ya no solo por el hecho de que un chico saliera de fiesta y no volviera a casa esa noche y que lo asesinaran de una brutal paliza al grito de maricón, sino que ocurriera en 2021, que yo creía que era un momento en el que nos podíamos sentir protegidos como colectivo. Y por otro lado, un par de años después, en 2023, durante el estreno de una ópera en Sevilla, dos energúmenos se levantaron y empezaron a increpar a los actores durante una escena en la que había un beso homosexual y detuvieron la obra de teatro. Entonces esos fueron los dos gérmenes que me impulsaron a escribir Cólera.
Creo que tú tampoco te has librado y has sido víctima en más de una ocasión de acoso y ataques homófobos, ¿verdad?
Sí, bueno, el 80% de los miembros del colectivo hemos sufrido algún tipo de agresión LGTBI-fóbica. Yo soy uno de esos que han sufrido. Yo, pues en el instituto sufrí bullying, de hecho tuve que cambiar de colegio en tercero de la ESO. Uh-huh. Y bueno, son cositas que te dejan marcado, ¿no? Y te acompañan el resto de tu vida.
Uh-huh. Háblanos de la intensidad de esos 9 minutos, que es una intensidad que se trabajan muy bien los 3 protagonistas, con lo que todos hemos gozado con Nacho Fresneda por su Alonso de Entre Ríos en El Misterio del Tiempo. ¿Cómo podemos llegar a odiarlo por la interpretación que hace en Cólera?
Y el pobre lo está sufriendo, ¿eh? Porque se lo dicen. Y en el fondo es un tipo súper afable y él llegó a decirme que la única bandera a la que creía era el arco iris. Así que... Pero sí, la intención era demostrar cómo en este breve espacio de tiempo todo puede cambiar, ¿no? Y lo estamos viendo también a nivel legislativo, ¿no? Lo que nos cuesta conseguir derechos y lo fácil que nos los pueden quitar, y está pasando ya, en Madrid ha pasado, en Valencia, que es de donde yo soy, está ocurriendo. Y al final es eso, que cuando menos te lo esperas, en un giro de los acontecimientos que puede ocurrir en tan solo 9 minutos, todo puede cambiar.
Sí, porque fíjate que a pesar de que Nico y sobre todo Guillem intentan contemporizar, el conductor homófobo busca la bronca y no para hasta que la consigue, claro.
Sí, aquí me interesaba mostrar dos maneras de afrontar esta situación. Por un lado está la opción de Nico, que es el chico que lleva el espido rosa, que no cambia de idioma, porque ellos hablan en valenciano en el cortometraje hasta que llega el agresor y les habla en castellano. Y sí que, aunque está amparado un poco, pues tiene a su novio de parapeto, sí que es capaz de responderle, ¿no? De tú a mí no me vas a decir cómo vestir o no. Mientras que Guillem, que es el chico al que agreden físicamente, desde el primer momento se niega a sí mismo. Cuando le preguntan si es maricón, él dice que no, que creo que es un mecanismo de defensa que tenemos, y llega a pedir hasta disculpas por haber estado en la playa y prometer que no volverán allí.
Hay un espectador que es el niño, el hijo del agresor. ¿Cómo podemos interpretar ese gesto de terror cuando Nico se acerca del coche para recriminarle al padre la agresión?
Pues claro, la cosa es, ¿el niño de quién tiene miedo? ¿De lo que acaba de hacer su padre o del chico desnudo que corre iracundo hacia su coche? Al final, un niño de esa edad, que ronda los 6 años, yo creo que ve a su padre como un héroe y que a pesar de que probablemente le impacte lo que acaba de hacer su padre, lo justificará y pensará que esos chicos se lo merecían. Si mi padre ha hecho esto, es por algo. Y luego, también la cara de terror de Nico al descubrir que ha habido un espectador pasivo, que hay un niño que ha presenciado todo esto, ¿no? Y lo que es lo que le detiene justo al final del cortometraje.
En relación con el niño, nos das otra clave, porque el niño es el mismo que al principio del corto le destroza a unas niñas el castillo de arena que están haciendo, ¿no?
Sí, al final...
Es un alumno aventajado de su padre.
Exacto. Al final yo creo que la violencia, y en este caso pues la LGTBI-fóbica, es una cuestión educativa, y lo digo siempre que tengo ocasión, que no hay ningún niño que nace siendo homófobo. O sea, eso se construye, se mama, ¿no? Y este niño ya ha empezado a aprender. Al inicio del corto es a unas niñas... sobre quien ejerce esa violencia infantil, ¿no? Pero ya está ahí, ¿no? Siempre acaban fijándose en el eslabón débil, ¿no? Unas niñas o unos gays o...
¿Por qué decidiste rodarlo en plano secuencia?
Por un lado, porque quería contar esta historia en tiempo real, sin artificios, que fuera lo más naturalista posible, que se acercara incluso un poco a lo documental dentro de la ficción, para que el espectador fuera un testigo, no un espectador, ¿no? Que formara parte del relato. Y para no tener ningún tipo de artificio, de hecho, a pesar de ser un plano secuencia, intentamos hacerlo bastante sencillo, ¿no? Que el espectador no pueda salirse fuera y decir, ah, está siendo un plano secuencia, ¿no? Como a lo mejor en la serie esta de adolescencia, ¿no? Que de repente te mete una virguería técnica que te saca por un momento. No, hay una cosa muy bonita, y es que ha habido gente que no se ha dado cuenta que es un plano secuencia, que cuando lo hemos comentado después ha dicho, ostras, es verdad, no me había dado cuenta. Yo creo que es porque conseguimos meter al espectador en estos 9 minutos a tope.
¿Cuántas tomas tuviste que realizar?
Pues mira, la que habéis visto es la última, que fue la 11ª. afortunadamente el cristal que se rompe es digital. Pudimos hacerlo tantas veces como quisimos, pero bueno, Nacho, que ha trabajado con Sorogoyen en El Reino, y que Sorogoyen es uno de nuestros reyes de los planos secuencias, dijo que ni tan mal, que 11 están bien.
¿Crees que comportamientos como este, el de este energúmeno, son una excepción o que está mucho más extendida la homofobia de lo que pensamos?
Pues yo creo que sí. Y de hecho, mira, escuché el otro día vuestro programa con Suprem, Y arrancabas, Antonio, hablando de un montón de agresiones que han habido en nuestro país. Y son agresiones invisibilizadas, que la prensa no se ha hecho eco, el colectivo, yo no era consciente, ¿no?, de la mayoría de las que comentabas. Y al final ocurre mucho más de lo que pensamos. Y también era el hacer el corto hablando de esto era un poco demostrar que sí, que esto pasa, ¿no? En el último estudio del Observatorio LGTBI indicaban que se han triplicado las agresiones físicas violentas sobre el colectivo, que hemos pasado de un 6% a un 16, mucho. Entonces sí, claro, esto yo creo que va más. Yo creo que homófobos han habido siempre y siempre habrán, pero hasta ahora yo creo que eran conscientes de que su discurso no era bien visto en la sociedad. Y ahora se sienten respaldados incluso por gobiernos, ¿no? Que están lanzando estos discursos que creíamos extinguidos y olvidados y que parece que los están recuperando. Así que sí, yo creo que hay más de lo que pensamos.
¿Crees que la razón, el origen de esto, está en el auge de la extrema derecha, que, como bien decías, facilita que lo que sujetos como este no se atrevían a hacer y decir hasta hace poco, ahora se sientan empoderados para hacerlo?
Claro, si desde estamentos superiores te están dando razones para que tú hagas el trabajo sucio, ¿no? Es decir, ellos te dicen, son el enemigo, cuidado con lo diferente, al final yo creo que son sus hormigas obreras, ¿no? Ellos ejercen esa violencia en las calles, mientras que ellos los avivan desde el Congreso, desde instituciones.
Ellos terminan denunciando. No tenemos muchas veces la impresión de que denunciar no vale para nada, que muy pocas denuncias llegan a tener consecuencias.
Fíjate, yo creo que, por un lado, las agresiones verbales prácticamente nunca se denuncian. Yo creo que las hemos asumido en muchas ocasiones, que forma parte de lo que nos toca. Y es una pena porque nos autovictimizamos de más. Pero queríamos terminar el corto con ellos denunciando, porque es lo que hay que hacer. Desde mi humilde posición como intento de cineasta, ¿no?, yo quería, por un lado, darle visibilidad a un tipo de agresión concreta, pero también a que existe esta posibilidad y que se tiene que hacer, ¿no? Y que al final hay herramientas que nos permiten denunciar y castigar, ¿no?, a este tipo de agresores.
Pues recordemos que podemos ver Cólera en Movistar Plus. José Luis Lázaro, que Cólera tenga mucho éxito en el recorrido que le queda por tener.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
No queríamos despedirnos sin denunciar la situación de algunas personas transmigrantes que cuentan que no pueden ver reconocida su expresión de género en sus documentos. Según cuenta el diario Público, algunas mujeres trans afectadas presentaron una queja ante el Defensor del Público el pasado 3 de octubre y, de momento, la respuesta ha sido el silencio.
La ley LGTBIQ+, establecía un plazo de un año para habilitar los procedimientos que permitieran la adecuación documental de las personas extranjeras trans. Este plazo expiró hace casi un año.
Nos despedimos hasta el próximo episodio. David Nieto, Luis Miguel Ortiz y Alicia Blanco. Hasta pronto.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. De ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.